Ángeles y Demonios, por Dan Brown. Capítulo 79. Victoria Vetra dio un sorbo a un vaso de agua y mordisqueó distraídamente uno de los bollos que acababa de servirle un guardia suizo. Sabía que debía comer, pero no tenía apetito. Había mucho ajetreo en el despacho del Papa. Tensas conversaciones resonaban en sus paredes. El capitán Roger, el comandante Olivetti y media docena de guardias evaluaban la situación y debatían cuál debía ser el siguiente paso. Robert Landon permanecía de pie junto a la ventana, observando la plaza de San Pedro. Parecía abatido. Victoria se acercó a él. ¿Alguna idea? Él negó con la cabeza. ¿Un bollo? Su expresión pareció iluminarse ante la perspectiva de comer algo. Claro. Gracias. Landon lo devoró. Todas las conversaciones se apagaron de golpe cuando el camarlengo Ventresca entró escoltado por dos guardias suizos. Si antes ya se le veía consumido, ahora parecía directamente vacío. ¿Qué ha sucedido? Le preguntó el camarlengo a Olivetti. A juzgar por su expresión, parecía estar ya al corriente de la peor parte. El comunicado oficial de Olivetti sonó como un parte de bajas tras una batalla. Expuso los hechos con monótona eficiencia. El cadáver del cardenal Ebner ha sido hallado poco después de las 8. Lo habían estrangulado y marcado a fuego con un ambigrama de la palabra tierra. El cardenal Lamassé ha sido asesinado en la plaza de San Pedro hace 10 minutos. Ha muerto a causa de unas perforaciones en el pecho. Lo han marcado con el ambigrama de la palabra aire. En ambas ocasiones el asesino ha escapado. El camarlengo cruzó la sala y se sentó pesadamente al escritorio del Papa. Inclinó la cabeza. Los cardenales Guidera y Baggia, no obstante, siguen con vida, añadió Olivetti. Ventresca alzó la cabeza de golpe con expresión dolorida. ¿Ese es nuestro consuelo? Dos cardenales han sido asesinados, comandante, y está claro que a los otros dos no les queda mucho tiempo de vida a no ser que los encuentren. Los encontraremos, aseguró Olivetti. Estoy convencido. ¿Convencido? Hasta el momento hemos fracasado. No estoy de acuerdo. Hemos perdido dos batallas, señores, pero estamos ganando la guerra. Los Illuminati pretendían convertir el día de hoy en un circo mediático. Hasta el momento hemos frustrado sus planes. Los cadáveres de ambos cardenales han sido recuperados sin incidentes. Además, prosiguió Olivetti, el capitán Roger me ha dicho que ha estado haciendo grandes progresos en la búsqueda de la antimateria. El capitán Roger, con boina roja, dio un paso adelante. A Victoria le parecía que, en cierto modo, su aspecto era más humano que el de los demás guardias. Igual de severo, pero no tan rígido. Su voz era emocional y cristalina, como la de un violín. Confío en que podemos entregarle el contenedor dentro de una hora, señores. Capitán, dijo el camarlengo. Discúlpeme si no soy tan optimista, pero tenía entendido que la búsqueda en el Vaticano llevaría más tiempo del que disponemos. Una búsqueda completa sí. Sin embargo, tras evaluar nuestra situación, estoy seguro de que el contenedor de antimateria está localizado en una de nuestras zonas blancas, es decir, las accesibles a las visitas guiadas, como por ejemplo los museos y la Basílica de San Pedro. Ya hemos cortado el suministro eléctrico en esas zonas y estamos procediendo a su exploración. ¿Acaso pretende buscar únicamente en un pequeño porcentaje de la Ciudad del Vaticano? Sí, señore. Es altamente improbable que el intruso haya conseguido acceder a las zonas más recónditas del Vaticano. El hecho de que la cámara de seguridad fuera robada en una zona de acceso público, la escalera de uno de los museos, implica claramente que el acceso del intruso era limitado. Creemos, pues, que debe de haber escondido la cámara y la antimateria en otra zona de acceso público. Así que es en esas zonas donde hemos decidido intensificar nuestra búsqueda. Pero el intruso ha secuestrado a 4 cardenales. Eso sin duda implica un grado de infiltración más profundo de lo que habíamos pensado. No necesariamente. Hemos de tener en cuenta que los cardenales se han pasado la mayor parte del día en los museos vaticanos y en la Basílica de San Pedro, disfrutando de esas zonas sin el gentío que suele haber en ellas. Lo más probable, pues, es que los cardenales fueran secuestrados allí. ¿Pero cómo han conseguido sacarlos del Vaticano? Eso todavía lo estamos estudiando. Ya veo. El camarlengo exhaló un suspiro y se puso en pie. Se acercó a Olivetti. Comandante, me gustaría oír su plan de contingencia para realizar una evacuación. Todavía lo estamos preparando, señores, pero estoy convencido de que antes de llegar a eso, el capitán Roger encontrará el contenedor. Roger hizo chocar los talones de sus botas entre sí, como apreciando el voto de confianza. Mis hombres ya han registrado 2/3 de las zonas blancas. Nuestro grado de confianza es elevado. El camarlengo no parecía compartir esa confianza. En ese momento, el guardia con una cicatriz bajo el ojo cruzó la puerta con una carpeta y un plano. Se dirigió hacia Landon. Señor Landon, traigo la información que había pedido sobre el West Ponente. Landon terminó de tragarse el bollo. Muy bien, echémosle un vistazo. Los demás siguieron hablando mientras Victoria se acercaba a Robert y al guardia. Habían desplegado el plano sobre el escritorio del Papa. El soldado señaló la plaza de San Pedro. Aquí es donde nos encontramos ahora. La línea central del West Ponente señala al este, directamente en sentido opuesto al Vaticano. El guardia trazó una línea con el dedo desde la plaza de San Pedro hasta el corazón de la vieja Roma, pasando por encima del río Tíber. Como pueden comprobar, la línea cruza casi toda Roma. Hay unas 20 iglesias católicas situadas a escasas distancias. Landon pareció venirse abajo. ¡20! Quizá más. ¿Y la línea no pasa directamente por encima de alguna de esas iglesias? Algunas están más cerca que otras, dijo el guardia, pero trasladar la trayectoria exacta del West Ponente a un mapa conlleva un margen de error. Landon se volvió un momento hacia la plaza de San Pedro. Luego frunció el entrecejo y empezó a acariciarse la barbilla. ¿Y qué hay del fuego? ¿En alguna de ellas hay alguna obra de Bernini relacionada con el fuego? Silencio. ¿Y obeliscos? Preguntó. ¿Alguna de las iglesias está situada cerca de un obelisco? El guardia empezó a estudiar el plano. Victoria vio un destello de esperanza en los ojos de Landon y se dio cuenta de lo que estaba pensando. Tiene razón. Los dos primeros indicadores se encontraban en piazzas en las que había un obelisco o bien cerca de ellas. ¿Y si los obeliscos eran un elemento recurrente? ¿Pirámides elevadas que señalizaban el sendero de los Illuminati? Cuanto más pensaba en ello, más perfecto le parecía. Cuatro imponentes balizas que se elevaban sobre Roma para señalizar los altares de la ciencia. Es una posibilidad remota, explicó el guardia. Pero sé que muchos de los obeliscos de Roma fueron erigidos o trasladados bajo la supervisión de Bernini. Sin duda estuvo implicado en su emplazamiento. O Bernini podría haber colocado sus indicadores cerca de obeliscos ya existentes, añadió Victoria. Landon asintió. Cierto. Malas noticias, dijo el guardia. La línea no pasa por ningún obelisco. Recorrió el plano con el dedo. Ni siquiera cerca. Nada. Landon suspiró. Desanimada, Victoria dejó caer los hombros. Había creído que se trataba de una idea prometedora. Al parecer eso no iba a ser tan fácil como habían esperado. Aún así, procuró mostrarse positiva. Robert, piensa. Seguro que conoces una estatua de Bernini relacionada con el fuego, lo que sea. Créeme, ya he estado dándole vueltas. Bernini fue increíblemente prolífico. Tiene cientos de obras. Esperaba que el West Ponente nos indicara una iglesia concreta, algo que me sonara. Foco, insistió ella. Fuego, ¿no te hace pensar en ninguna obra de Bernini? Él se encogió de hombros. Están sus famosos bocetos de espectáculos de fuegos artificiales, pero no son una escultura, y se encuentran en Leipzig, Alemania. La joven frunció el entrecejo. ¿Y estás seguro de que es el aliento lo que indica la dirección? Ya has visto el relieve, Victoria. El diseño era totalmente simétrico. La única indicación era el aliento. Ella sabía que tenía razón. Por no mencionar, añadió él, que el West Ponente representa el aire, de modo que seguir el aliento parece simbólicamente apropiado. Victoria asintió. Entonces seguimos el aliento. ¿Pero a dónde? Olivetti se acercó a ellos. ¿Tienen algo? Demasiadas iglesias, respondió el soldado. Unas 2 docenas. Supongo que podríamos colocar a 4 hombres en cada una. Olvídelo, replicó Olivetti. Ese tipo se nos ha escapado 2 veces cuando ya sabíamos dónde iba a estar. Una emboscada masiva supondría dejar el Vaticano desprotegido y cancelar la búsqueda de la antimateria. Necesitamos un libro de referencia, dijo Victoria. Un índice de las obras de Bernini. Si repasamos los títulos, puede que algo nos llame la atención. No lo sé, dijo Landon. Si se trata de una obra que Bernini creó específicamente para los Illuminati, puede que sea muy obscura. Es probable que no aparezca en ningún listado. Ella se negaba a creerlo. Las otras dos esculturas eran muy conocidas. Tú habías oído hablar de ambas. Él se encogió de hombros. Sí. Si repasamos títulos que incluyan la palabra fuego, puede que encontremos una estatua que esté en la dirección que buscamos. Landon pareció convencerse de que merecía la pena intentarlo. Se volvió hacia Olivetti. Necesito un listado de todas las obras de Bernini. No tendrán un libro de mesa sobre Bernini a la mano, ¿verdad? ¿Un libro de mesa? Olivetti parecía desconocer el término. Da igual, cualquier listado. ¿Qué hay de los museos vaticanos? Deben de tener un listado de referencias de Bernini. El guardia de la cicatriz frunció el entrecejo. En los museos no hay suministro eléctrico y su archivo es enorme. Sin gente que lo ayude, no. La obra de Bernini en cuestión, lo interrumpió Olivetti. ¿Fue creada mientras el artista trabajaba para el Vaticano? Estoy prácticamente seguro de ello, dijo Landon. Pasó aquí casi toda su carrera, y sin duda el periodo del conflicto con Galileo. El comandante asintió. Entonces hay otro listado de referencias. Victoria sintió una punzada de optimismo. ¿Dónde? El comandante no respondió. Se llevó a un guardia a un lado y le dijo algo en voz baja. El otro no parecía muy convencido, pero asintió obedientemente. Cuando Olivetti terminó de hablar, el guardia se volvió hacia Landon. Por aquí, por favor, señor Landon. Son las 9:15. Tenemos que darnos prisa. Landon y el guardia se encaminaron hacia la puerta. Victoria fue tras ellos. Yo los ayudaré. Olivetti la tomó del brazo. No, señorita Vetra. Quiero hablar un momento con usted. La presión de su mano era autoritativa. Cuando Landon y el guardia se marcharon, Olivetti llevó a Victoria a un lado. Su rostro era impenetrable. Sin embargo, no tuvo tiempo de decirle nada. De repente, su radio crepitó ruidosamente. ¿Comandante? Todo el mundo en la sala se volvió. El tono de voz del hombre que hablaba era sombrío. Será mejor que encienda el televisor. Capítulo 80. Cuando hacía apenas 2 horas Landon había salido del archivo secreto vaticano, nunca habría imaginado que volvería a visitarlo. Ahora, sin resuello tras haber corrido todo el camino junto al guardia suizo, volvía a estar allí. Su escolta, el guardia de la cicatriz, lo condujo a través de las hileras de cubículos traslúcidos. Por alguna razón, el silencio de los archivos resultaba ahora más amenazador, y Landon agradeció que el guardia lo rompiera. Por aquí, creo, dijo, guiando al profesor al fondo de la sala, donde había una serie de cámaras más pequeñas contra la pared. El guardia comprobó los títulos de las cámaras y asintió. Sí, aquí está, justo donde había dicho el comandante. Landon leyó el título, Attivi Vaticani. ¿Bienes del Vaticano? Repasó el índice de contenidos, inmuebles, divisas, Banco Vaticano, antigüedades. La lista era interminable. Contiene documentación sobre todos los bienes de la Santa Sede, dijo el guardia. Landon se quedó mirando el cubículo. Dios mío. Incluso en la oscuridad podía advertir que estaba hasta los topes. El comandante ha dicho que todo lo que Bernini creó bajo mecenazgo del Vaticano debería aparecer listado aquí. Él asintió. La idea del comandante puede que diera resultado. En la época de Bernini, todo lo que un artista creaba bajo mecenazgo del Papa pasaba a ser por ley propiedad del Vaticano. Era algo más propio del feudalismo que del mecenazgo, pero los artistas más importantes vivían bien y rara vez se quejaban. También las obras que se encuentran en iglesias situadas fuera de la ciudad del Vaticano. El soldado lo miró extrañado. Por supuesto, todas las iglesias católicas de Roma son propiedad del Vaticano. Landon miró el listado que tenía en las manos. Contenía los nombres de unas 20 iglesias sobre las que pasaba la línea del aliento del West Ponente. El tercer altar de la ciencia era una de ellas, y el profesor esperó tener tiempo de averiguar de cuál se trataba. En otras circunstancias le habría encantado poder explorar cada uno de los templos personalmente. Ese día, sin embargo, tenía unos 20 minutos para encontrar lo que estaba buscando, la única iglesia que contenía un tributo de Bernini al fuego. Se dirigió hacia la puerta giratoria electrónica. El guardia no lo siguió. Landon advirtió en él una cierta vacilación y sonrió. No pasa nada. El aire es escaso, pero se puede respirar. Mis órdenes son escoltarlo hasta aquí y regresar inmediatamente al centro de seguridad. ¿Se va? Sí, la Guardia Suiza tiene prohibido el acceso a los archivos. Estoy rompiendo el protocolo al escoltarlo hasta aquí. El comandante me lo ha dejado claro. ¿Rompiendo el protocolo? ¿Tiene alguna idea de lo que está pasando aquí esta noche? Pensó Landon. ¿Se puede saber de parte de quién está su maldito comandante? Todo rastro de simpatía desapareció del rostro del guardia. La cicatriz que tenía bajo el ojo titiló. Se quedó mirando fijamente a Landon de un modo muy parecido a como lo hacía Olivetti. Le pido disculpas, dijo Landon, lamentando el comentario. Es solo que me iría bien contar con algo de ayuda. El guardia no pestañeó. Estoy entrenado para seguir órdenes, no para cuestionarlas. Cuando encuentre lo que está buscando, pónganse inmediatamente en contacto con el comandante. Landon se sentía frustrado. ¿Pero él dónde estará? El guardia sacó su radio y la depositó sobre una mesa cercana. Canal 1, dijo, y desapareció en la oscuridad. Capítulo 81. El televisor del despacho del Papa era un Hitachi de gran tamaño que se ocultaba en un armario empotrado que había frente al escritorio. En cuanto abrieron las puertas del armario, todo el mundo se agolpó a su alrededor. Victoria también se acercó. La pantalla se encendió y apareció el rostro de una joven reportera. Era una morena de mirada inocente. «Soy Kelly Horan Jones», anunció, «en directo desde la Ciudad del Vaticano para la MSNBC». A su espalda podía verse una imagen nocturna de la Basílica de San Pedro con las luces encendidas. «¡No estás en directo!», exclamó Roger. «Esas son imágenes de archivo. Las luces de la basílica están apagadas». Olivetti lo hizo callar. La reportera prosiguió con voz tensa. «Unos espeluznantes sucesos han tenido lugar esta noche durante el cónclave que se celebra en la Ciudad del Vaticano. Nos informan que dos miembros del colegio cardenalicio han sido brutalmente asesinados en Roma». Olivetti maldijo por lo bajo. Mientras la reportera seguía informando, un guardia apareció en la puerta. «Comandante, todas las líneas de la centralita están saturadas. ¿Quieren saber cuál es nuestra posición oficial sobre...? Desconéctela», dijo Olivetti sin apartar los ojos del televisor. El guardia se mostró vacilante. «Pero, comandante, haga lo que le digo». El guardia se fue corriendo. Victoria tuvo la sensación de que el camarlengo había estado a punto de decir algo, pero que finalmente se había contenido. En vez de eso, el sacerdote le dirigió una larga y dura mirada a Olivetti antes de volverse de nuevo hacia el televisor. A continuación, la MSNBC emitió una grabación. En ella, unos guardias suizos bajaban la escalera de Santa María del Popolo con el cadáver del cardenal Ebner a cuestas y lo depositaban en el maletero de un Alfa Romeo. Justo en ese momento, la grabación se detuvo y la imagen se amplió para que el cadáver desnudo del cardenal fuera visible. «¿Quién carajo ha grabado esas imágenes?», exclamó Olivetti. La reportera de la MSNBC siguió informando. «Presuntamente el cadáver corresponde al cardenal Ebner, de Frankfurt, en Alemania. En cuanto a los hombres que sacan el cadáver de la iglesia, parece que se trata de guardias suizos del Vaticano». Parecía como si la reportera hiciera todos los esfuerzos posibles por semejar conmovida. Mostraron un primer plano de su rostro y ella adoptó una expresión aún más sombría. «La MSNBC quiere advertir a los espectadores de que las imágenes que vamos a ofrecerles a continuación son excepcionalmente gráficas y pueden no ser aptas para todos los públicos». Victoria gruñó al oír la falsa preocupación de la cadena televisiva por la sensibilidad del espectador, pues no se trataba sino del anzuelo definitivo. Nadie cambiaba de canal tras una promesa como esa. «Insistimos en que las imágenes que van a ver a continuación pueden herir la sensibilidad de algunos espectadores». «¿Pero qué imágenes?», preguntó Olivetti. «Nos acaban de mostrar...». La imagen que apareció en pantalla era la de una pareja abriéndose paso entre el gentío de la Plaza de San Pedro. Victoria se percató inmediatamente de que se trataba de Robert y ella misma. En la esquina de la pantalla había un texto sobreimpreso, cortesía de la BBC. «¡Oh, no!», dijo en voz alta. Oh, no, no, no. El camarlengo parecía confuso. Se volvió hacia Olivetti. ¿No ha dicho que había confiscado esa cinta? De repente en el televisor se oyó el grito de una niña. El plano se amplió y pudo verse a la pequeña señalando lo que parecía ser un indigente. Un momento después, Robert Langdon aparecía para intentar ayudar a la niña. Todos los presentes en el despacho del Papa observaron horrorizados y en silencio el drama que tenía lugar ante ellos. Primero el cuerpo del cardenal caía al suelo, luego aparecía Vittoria e intentaba poner algo de orden. Había sangre, una marca y un espeluznante intento fallido de realizar una reanimación cardiopulmonar. Estas asombrosas imágenes, dijo la reportera, han sido grabadas hace apenas unos minutos delante del Vaticano. Nuestras fuentes nos dicen que se trata del cadáver del cardenal Lamassé de Francia. Porque iba vestido de ese modo y no se encontraba en el cónclave sigue siendo un misterio. Hasta el momento, el Vaticano no ha hecho ninguna declaración al respecto. Luego volvieron a emitir las imágenes. ¿No hemos hecho ninguna declaración? Dijo Roger. Concédenos al menos un maldito minuto. La reportera seguía hablando ahora con el entrecejo fruncido. Aunque la MSNBC todavía no ha podido confirmar el motivo del ataque, nuestras fuentes nos indican que los asesinatos han sido reivindicados por un grupo autodenominado Illuminati. Olivetti explotó. ¿Cómo? Pueden averiguar más sobre los Illuminati visitando nuestra página web en el... Ah, non è possibile, declaró el comandante cambiando de canal. En la pantalla apareció un reportero español. Una secta satánica conocida como Illuminati, que algunos historiadores creen. Olivetti comenzó a presionar frenéticamente los botones del mando a distancia. Todos los canales daban la misma noticia. La mayoría eran en inglés. Guardia suizo sacando el cadáver de una iglesia a última hora de esta tarde. Se cree que se trata del cardenal. Luces en la basílica y los museos están apagadas. Motivo de especulación acerca. Hablará con el especialista en conspiraciones Tyler Tingley acerca de este sorprendente resurgimiento. Se rumorea que para esta noche hay planeados dos asesinatos más. Se preguntan ahora si el cardenal Bacha se encuentra entre los desaparecidos. Victoria se apartó. Todo estaba sucediendo muy deprisa. Fuera ya casi se había hecho de noche y el magnetismo de la tragedia humana parecía atraer a más gente al Vaticano. La cantidad de personas que se congregaban en la plaza había aumentado en pocos minutos. Los peatones se acercaban al Vaticano al tiempo que nuevos medios de comunicación descargaban sus equipos de las furgonetas y tomaban la plaza de San Pedro. Olivetti dejó el mando a distancia y se volvió hacia el camarlengo. Signore, no tengo ni idea de cómo puede haber sucedido esto. Tomamos la cinta que había en esa cámara. Nadie dijo una palabra. Los guardias suizos permanecían en posición de firmes, completamente rígidos. Parece. Suspiró finalmente el camarlengo, más desolado que furioso, que no hemos contenido esta crisis tan bien como me había hecho creer usted. Miró por la ventana a la multitud. He de hacer un comunicado. Olivetti negó con la cabeza. No, signore, eso es exactamente lo que los Illuminati quiere que haga, que los ratifique y les otorgue poder. Debemos permanecer en silencio. ¿Y esa gente? Ventresca señaló por la ventana. Dentro de poco habrá decenas de miles, y más tarde cientos de miles. Seguir con esta farsa no hará sino ponerlos en peligro. He de advertirlos, y luego debemos evacuar al colegio cardenalicio. Todavía hay tiempo. Deje que el caminar Roger encuentre la antimateria. El camarlengo se volvió hacia él. ¿Está intentando darme una orden? No, le estoy dando un consejo. Si le preocupa a la gente que está afuera, podemos anunciar una fuga de gas y evacuar la zona. Pero admitir que somos rehenes es peligroso. Comandante, solo se lo diré una vez. No pienso utilizar esta oficina como púlpito para mentir al mundo. Si anuncio algo, será la verdad. ¿La verdad? ¿Que el Vaticano está bajo la amenaza de unos terroristas satánicos? Eso únicamente debilitaría nuestra posición. El camarlengo lo fulminó con la mirada. ¿Acaso puede ser todavía más débil? De repente Roger profirió un grito, tomó el mando a distancia y subió el volumen del televisor. Todos se volvieron. Era la mujer de la MSNBC en directo. Ahora parecía nerviosa de verdad. A su lado había una fotografía sobreimpresa del Papa fallecido. Última hora. La BBC acaba de informar lo siguiente. Miró a un lado como si quisiera confirmar que realmente debía hacer ese comunicado. Tras recibir la confirmación, volvió a mirar a la cámara y se dirigió a los espectadores. Los Illuminati acaban de reivindicar. Vaciló. Acaban de reivindicar su responsabilidad en la muerte del Papa hace 15 días. El camarlengo se quedó boquiabierto. Roger dejó caer el mando a distancia. Victoria apenas podía procesar la información. De acuerdo con la ley del Vaticano, prosiguió la mujer, al pontífice no se le realizó autopsia alguna, de modo que la reivindicación hecha por los Illuminati no puede confirmarse. No obstante, estos mantienen que la causa de la muerte del Papa no fue una apoplejía, como informó en su momento la Santa Sede, sino un envenenamiento. La sala volvió a quedar en silencio. Olivetti estalló. Eso es una locura, una mentira descarada. Roger empezó a cambiar de canales otra vez. El comunicado parecía haberse propagado de canal en canal como una plaga. Todo el mundo estaba dando la misma noticia. Los titulares competían en sensacionalismo. Asesinato en el Vaticano, Papa envenenado, Satán se infiltra en la casa de Dios. El camarlengo apartó la mirada. Que el Señor nos asista. Mientras cambiaba de un canal a otro, Roger pasó fugazmente por la BBC. Sopló sobre el asesinato en Santa María del Popolo. Un momento, dijo el camarlengo. Vuelva a ese canal. Roger obedeció. En la pantalla apareció un peripuesto tipo sentado tras la mesa de un noticiario. Superpuesta en su hombro se podía ver la imagen de un hombre de aspecto extraño y barba pelirroja. Bajo la fotografía decía Gunther Glick en directo desde la Ciudad del Vaticano. Al parecer, el tal Glick estaba al teléfono, pues la comunicación era algo deficiente. Mi cámara obtuvo las imágenes del momento en que retiraban el cadáver del cardenal de la capilla Chigi. Permíteme que se lo reitere a nuestros espectadores, dijo el presentador de Londres. El reportero de la BBC, Gunther Glick, es quien ha obtenido esta primicia. Ha estado en contacto directo dos veces con el supuesto asesino de los Illuminati. Gunther, ¿dices que el asesino te ha llamado hace un momento para transmitirte un mensaje de parte de la hermandad? Así es. Y el mensaje es que los Illuminati eran de algún modo responsables de la muerte del Papa, ¿no es así? El presentador no parecía del todo convencido. Efectivamente, el desconocido me ha dicho que la muerte del sumo pontífice no se debió a una apoplejía, al menos no como sospechó el Vaticano, sino a que había sido envenenado por los Illuminati. Todo el mundo en el despacho del Papa se quedó inmóvil. ¿Envenenado? Repitió el presentador. ¿Pero cómo? No me ha dado detalles, repuso Glick, salvo que lo asesinaron con una droga conocida como... Se oyó un trasiego de papeles. Algo conocido como heparina. El camarlengo, Olivetti y Roger intercambiaron miradas de confusión. Heparina, dijo Roger inquieto. Pero, ¿no es eso? El camarlengo empalideció. La medicación del Papa. Victoria se quedó atónita. ¿El Papa tomaba heparina? Padecía tromboflebitis, explicó el camarlengo. Debía ponerse una inyección al día. Roger parecía desconcertado. Pero la heparina no es un veneno. ¿Por qué dicen los Illuminati que la heparina puede ser mortal si se suministra en dosis elevadas? Explicó Victoria. Es un poderoso anticoagulante. Una sobredosis puede provocar hemorragias internas y cerebrales masivas. Olivetti la miró con recelo. ¿Cómo sabe usted eso? Los biólogos marinos la utilizan en mamíferos en cautividad para prevenir la formación de coágulos en la sangre por el deceso de actividad. Muchos animales han muerto por una administración incorrecta de la droga. Se detuvo un momento. Una sobredosis de heparina en un ser humano podría causarle síntomas parecidos a los de una apoplejía, sobre todo si no se puede confirmar posteriormente con una autopsia. El camarlengo parecía ahora realmente preocupado. «Signore», dijo Olivetti, Está claro que no se trata más que una estratagema de los Illuminati para conseguir publicidad. Es imposible que alguien envenenara al Papa. Nadie tenía acceso a él. E incluso si mordemos el anzuelo e intentamos refutar su reivindicación, ¿cómo podríamos demostrarlo? La ley del Vaticano prohíbe las autopsias. Y en realidad una autopsia tampoco nos revelaría nada. Encontraríamos restos de heparina de sus inyecciones diarias. Cierto, la voz del camarlengo se endureció. Pero hay otra cosa que me preocupa. Nadie del exterior sabía que su santidad estaba tomando esa medicación. Se hizo un silencio. Si sufrió una sobredosis de heparina, dijo Vittoria, sería visible algún rastro en su cuerpo. Olivetti se volvió hacia ella. Señorita Vetra, por si no me ha oído, le repito que las autopsias papales están prohibidas por la ley del Vaticano. No profanaremos el cadáver de su santidad y lo abriremos en canal solo porque un enemigo nos provoque con sus declaraciones. Ella se sintió avergonzada. No quería insinuar que Vittoria no pretendía ser irrespetuosa. No estaba sugiriendo ni mucho menos que exhumaran al Papa. Vaciló un momento. De repente recordó algo que Robert le había dicho en la capilla Chigi. Había mencionado que los sarcófagos papales no se enterraban ni tampoco se sellaban con cemento. Una vuelta a los días de los faraones en los que sellar y enterrar un sarcófago se consideraba una trampa para el alma del fallecido. La gravedad era la única argamasa cuando las tapas de los ataúdes pesaban cientos de kilos. Técnicamente, se dio cuenta, sería posible. ¿Qué tipo de rastros? Preguntó el camarlengo. Vittoria notó que su corazón latía con más fuerza. La sobredosis puede provocar una hemorragia de la mucosa bucal. ¿La mucosa qué? Una hemorragia en las encías. Postmortem, la sangre se coagula y ennegrece el interior de la boca. Vittoria había visto una vez una fotografía de una pareja de orcas del Acuario de Londres, cuyo entrenador les había suministrado accidentalmente una sobredosis. Las ballenas flotaban sin vida en el tanque, con las bocas abiertas y las lenguas negras como el hollín. El camarlengo no dijo nada. Se volvió y se quedó mirando por la ventana. La voz de Roger había perdido su optimismo. Señores, si lo del envenenamiento es cierto, no es cierto, declaró Olivetti. Es completamente imposible que un desconocido accediera al Papa. Si es cierto, repitió Roger, y nuestro santo padre fue asesinado, las implicaciones en la búsqueda de la antimateria son enormes. El asesinato supondría una infiltración mucho más profunda de lo que habíamos imaginado. Buscar en las zonas blancas puede que sea inadecuado. Si nuestra seguridad se ha visto comprometida hasta este punto, puede que no encontremos el contenedor a tiempo. Olivetti fulminó a Roger con una mirada fría. Le diré lo que va a pasar, capitán. No, dijo el camarlengo y giró de pronto sobre sí mismo. Yo les diré qué va a pasar. Miró directamente a Olivetti. Esto ya ha llegado demasiado lejos. Dentro de 20 minutos decidiré si cancelar o no el cónclave y evacuar a la ciudad del Vaticano. Y mi decisión será irrevocable. ¿Ha quedado claro? Olivetti no pestañeó. Tampoco respondió. El camarlengo hablaba ahora enérgicamente, como si hubiera recurrido a una reserva oculta de fuerzas. Capitán Roger, completará su búsqueda de las zonas blancas, y cuando haya terminado me informará directamente a mí. El capitán lo miró con inquietud y asintió. Luego el camarlengo señaló a dos guardias. Quiero al reportero de la BBC, el señor Glick, en este despacho cuanto antes. Si los Illuminati han estado comunicándose con él, quizá pueda ayudarnos. Adelante. Los dos soldados desaparecieron. Ventresca se volvió y se dirigió entonces a los demás guardias. Caballeros, no permitiré que esta noche haya más muertes. A las 10 en punto quiero que hayan localizado a los dos cardenales restantes y capturado al monstruo responsable de estos asesinatos. ¿He hablado con claridad? Pero, signore, replicó Olivetti, no tenemos ni idea de dónde el señor Landon está en ello. Parece un hombre capaz. Tengo fe en él. Tras decir esto, el camarlengo se dirigió a la puerta con renovada determinación. De camino a la salida, señaló a tres guardias. Ustedes tres, vengan conmigo. Ahora. Los guardias lo siguieron. En la entrada, Ventresca se detuvo y se volvió hacia Vittoria. Señorita Vetra, usted también. Por favor, venga conmigo. Ella vaciló. ¿A dónde vamos? El camarlengo salió por la puerta. A ver a un viejo amigo. Capítulo 82. En el CERN, la secretaria Sylvie Baudeloc estaba hambrienta y deseosa de irse a casa. Sin embargo, Kohler había sobrevivido a su visita a la enfermería y acababa de llamarla. Le había exigido, no pedido, sino exigido, que esa noche se quedara hasta tarde, sin darle ninguna explicación. Con los años, Sylvie había aprendido a ignorar los extraños cambios de humor y las excentricidades de Kohler, como por ejemplo sus silencios o su irritante tendencia a filmar encuentros con disimulo, con la cámara oculta de su silla de ruedas. Secretamente esperaba que algún día se disparara a sí mismo por accidente durante su vida semanal al campo de tiro del CERN, pero al parecer tenía muy buena puntería. Ahora, sentada a su escritorio a solas, Sylvie podía oír los gruñidos de su estómago. Kohler todavía no había regresado, ni tampoco le había encargado ningún trabajo adicional. «No pienso seguir aquí aburrida y hambrienta», añadió. Le dejó una nota al director y se dirigió a la cafetería del personal para comer algo. Pero no pudo llegar. Al pasar por delante de las suites de loisirs recreativas del CERN, un largo pasillo con salas equipadas con televisores, descubrió que estaban repletas de empleados que habían dejado a un lado la cena para ver las noticias. Algo gordo debía de estar pasando. Sylvie entró en la primera sala. Estaba llena de jóvenes informáticos. Cuando vio los titulares de las noticias en el televisor, no pudo reprimir un grito ahogado. Terror en el Vaticano. Sylvie escuchó las noticias. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Una antigua hermandad había asesinado a unos cardenales? ¿Qué demostraba eso? ¿Su odio? ¿Su dominio? ¿Su ignorancia? Y sin embargo, por increíble que pudiera parecer, el ánimo en la sala no era precisamente sombrío. Dos jóvenes programadores pasaron por su lado luciendo unas camisetas con una fotografía de Bill Gates y la leyenda, y los empollones heredarán la tierra. «Illuminati», exclamó uno. «Ya te dije que esos tipos existían de verdad». Increíble, pensaba que solo era un juego. Han asesinado al Papa. ¡Al Papa! Uf, me pregunto cuántos puntos debes de conseguir con eso. Se alejaron entre risas. Sylvie quedó atónita. Como católica entre científicos, ocasionalmente tenía que soportar algún que otro comentario antirreligioso. Pero esos chicos parecían estar celebrando una fiesta a costa del sufrimiento de la iglesia. ¿Cómo podían ser tan insensibles? ¿A qué se debía semejante odio? Para Sylvie, la iglesia siempre había sido una entidad inofensiva, un lugar de comunidad e introspección. En ocasiones, también un lugar para cantar en alto sin que la gente se le quedara mirando. La iglesia había marcado los principales acontecimientos de su vida: funerales, bodas, bautismos, vacaciones, y no le había pedido nada a cambio. Incluso las cuestiones pecuniarias eran voluntarias. Sus hijos salían cada semana de la escuela dominical enriquecidos y llenos de ideas sobre cómo ayudar a los demás y ser más amables. ¿Qué podía tener eso de malo? Nunca dejaba de sorprenderle que a tantas supuestas mentes brillantes del CERN les costara comprender la importancia de la iglesia. ¿De verdad creían que los quarks y los mesones resultaban inspiradores para el hombre corriente? ¿O que las ecuaciones podían reemplazar la necesidad de lo divino que éste tenía? Aturdida pasó por delante de otras salas. Todas estaban repletas. Recordó la llamada del Vaticano que Kohler había recibido horas antes. ¿Mera coincidencia? Quizá. El Vaticano llamaba de vez en cuando como gesto de cortesía antes de publicar mordaces comunicados de condena a las investigaciones del CERN. El último a causa de sus descubrimientos en nanotecnología, un campo que la Iglesia denunciaba por sus relaciones con la ingeniería genética. Al CERN no le importaba. Invariablemente, pocos minutos después de las críticas del Vaticano, Kohler empezaba a recibir llamadas de compañías de inversión interesadas en obtener la patente del nuevo descubrimiento. «No existe eso que llaman mala prensa», solía decir el director. Sylvie se preguntó si debería enviar un mensaje al busca de Kohler, dondequiera que se encontrara, y decirle que encendiera el televisor. ¿Le importaría el asunto? ¿Se habría enterado ya? Por supuesto que sí. Seguramente estaba grabando todo el reportaje con su pequeña videocámara, sonriendo por primera vez ese año. Más adelante, la secretaria encontró finalmente una sala donde los ánimos estaban más calmados. Allí el ambiente era casi melancólico. Los científicos que estaban viendo las noticias se contaban entre los de mayor edad y más respetados del lugar. Ni siquiera levantaron la mirada cuando Sylvie entró y tomó asiento. Al otro lado del CERN, en el glacial apartamento de Leonardo Vetra, Maximilian Kohler había terminado de leer el diario encuadernado en piel que había tomado de la mesilla de noche del científico asesinado. Ahora estaba viendo las noticias. Al cabo de unos minutos, volvió a dejar el diario en su lugar, apagó el televisor y salió del apartamento. Lejos de allí, en la Ciudad del Vaticano, el cardenal Mortati llevó otra bandeja de papeletas a la chimenea de la capilla. Las quemó y el humo volvió a ser negro. Dos votaciones. Ningún papa. Capítulo 83. Las linternas no eran rival para la cerrada negrura de la Basílica de San Pedro. La obscuridad se cernía sobre sus cabezas como una noche sin estrellas. Y Vittoria sintió que el vacío se extendía a su alrededor como un océano desolado. Se mantenía lo más cerca posible de los guardias suizos y el camarlengo. En lo alto, una paloma arrulló y salió volando. Como advirtiendo su malestar, el camarlengo se acercó a ella y le rodeó el hombro con un brazo. Vittoria sintió una fuerza tangible, como si el sacerdote estuviera transfiriéndole por arte de magia la tranquilidad que necesitaba para hacer lo que estaban a punto de hacer. «Esto es una locura», pensó la joven. Y sin embargo, a pesar de su impiedad y su inevitable horror, sabía que la tarea que los aguardaba era ineludible. Las graves decisiones que debía tomar el camarlengo requerían información. Información sepultada en un sarcófago que se hallaba en las grutas vaticanas. Vittoria se preguntó qué encontrarían allí. ¿Han asesinado los Illuminati al Papa? Tan lejos llega su poder. ¿De verdad estoy a punto de llevar a cabo la primera autopsia papal? Le pareció irónico sentir más aprensión en esa iglesia a obscuras de la que sentía nadando de noche cerca de una barracuda. La naturaleza era su refugio. Comprendía la naturaleza. Eran las cuestiones espirituales las que la desconcertaban. Imágenes de bancos de peces asesinos en la oscuridad conjuraron otras de la prensa agolpándose afuera. Y la visión en el televisor de los cuerpos marcados a fuego le recordó al cadáver de su padre. Y la desagradable risa del asesino. Un asesino que estaba en algún lugar allá afuera. Vittoria pudo sentir cómo la ira ahogaba el miedo. Al rodear una columna cuya circunferencia era más gruesa que la mayor secuoya que pudiera imaginar, vio ante sí un resplandor anaranjado. La luz parecía emanar del suelo en el centro de la basílica. Cuando estuvo más cerca entendió de qué se trataba. Era el famoso santuario situado bajo el altar mayor, la suntuosa cámara subterránea que contenía las reliquias más sagradas del Vaticano. Al llegar a la verja que rodeaba la hondonada, Vittoria vio el cofre dorado rodeado de lámparas de aceite. «¿Los huesos de San Pedro?», preguntó, a pesar de que sabía bien que así era. Todos aquellos que visitaban la basílica sabían lo que contenía ese féretro dorado. «En realidad no», dijo el camarlengo. «Se trata de una equivocación muy común. Eso no es un relicario. La caja contiene palia, los fajines tejidos que el Papa les entrega a los cardenales cuando son elegidos». Pero yo pensaba, como todo el mundo, las guías dicen que aquí se encuentra la tumba de San Pedro, pero en realidad esta se encuentra dos pisos bajo tierra. El Vaticano la excavó en la década de 1940. No se le permite la entrada a nadie. Vittoria se quedó estupefacta. Mientras se alejaban del fulgor anaranjado y se internaban de nuevo en la oscuridad, pensó en las historias que había oído de peregrinos que viajaban miles de kilómetros para contemplar ese arcón dorado, creyendo que estaban en presencia de los restos de San Pedro. ¿No debería el Vaticano explicárselo a la gente? Todos nos beneficiamos de la sensación de contacto con la divinidad, aunque solo sea imaginaria. Como científica, Vittoria no discutió la lógica de esa afirmación. Había leído incontables estudios sobre el efecto placebo, como aspirinas que curaban el cáncer a gente que creía estar usando un medicamento milagroso. ¿Qué era sino la fe? Los cambios no se nos dan muy bien aquí en el Vaticano, dijo el camarlengo. Admitir nuestros errores, pasados o modernizados, son cosas que históricamente evitamos. Su santidad estaba intentando modificar eso. Se detuvo un momento. Pretendía abrirse al mundo moderno, buscar nuevos caminos para encontrar a Dios. La joven asintió en la oscuridad, como la ciencia. Para ser honesto, la ciencia me parece irrelevante. Irrelevante. A ella se le ocurrían muchas palabras para describir la ciencia, pero en el mundo moderno, irrelevante no parecía una de ellas. La ciencia puede curar o puede matar. Depende del alma de la persona que la emplea. Es el alma lo que a mí me interesa. ¿Cuándo sintió su vocación? Antes de nacer. Ella se le quedó mirando. Lo siento, siempre me ha parecido una pregunta algo extraña. Lo que quiero decir es que he sabido que serviría a Dios desde niño, desde el momento en que tuve uso de razón. Pero no fue hasta que estuve en el ejército cuando comprendí finalmente mi propósito. A Vittoria le sorprendió. ¿Usted estuvo en el ejército? 2 años. Me negué a disparar ninguna arma, así que en vez de eso me hicieron volar. Helicópteros de evacuación médica. De hecho, todavía piloto de vez en cuando. Intentó pensar en el joven sacerdote pilotando un helicóptero. Curiosamente, se lo imaginaba manejando los controles a la perfección. El camarlenco Ventresca poseía un valor que parecía acentuar su convicción en vez de nublarla. ¿Alguna vez ha transportado al Papa? Oh, no, ese delicado cargamento se lo dejamos a los profesionales. Aunque a veces su santidad me dejaba pilotar el helicóptero a nuestro retiro de Castel Gandolfo. Se detuvo un momento y la miró. Señorita Vetra, gracias por su ayuda. Lamento mucho lo de su padre, de verdad. Gracias. Yo nunca conocí a mi padre. Murió antes de que naciera y perdí a mi madre cuando tenía 10 años. Ella levantó la mirada. Se quedó huérfano. La joven sintió un repentino vínculo entre ambos. Sobreviví a un accidente que a mi madre le costó la vida. ¿Quién se hizo cargo de usted? Dios, dijo el camarlengo. Literalmente, me envió otro padre. Un obispo de Palermo apareció en el hospital donde me encontraba y me acogió. En su momento no me sorprendió. Había sentido la mano vigilante de Dios ya desde pequeño. La aparición del obispo simplemente confirmó lo que siempre había sospechado de algún modo, que el Señor me había elegido para servirle. ¿Creyó que Dios lo había elegido? Sí, y aún lo creo. No había rastro de presunción en la voz del camarlengo, solo gratitud. Trabajé muchos años bajo la tutela del obispo. Con el tiempo lo nombraron cardenal. Aún así, nunca se olvidó de mí. Él es el padre que recuerdo. El haz de una linterna iluminó el rastro de Ventresca, y Vittoria pudo advertir la soledad que transmitían sus ojos. El grupo llegó a los pies de una alta columna, y las luces de sus linternas convergieron en una abertura del suelo. Vittoria bajó la mirada hacia la escalera que descendía al vacío, y de repente quiso dar media vuelta. Rápidamente los guardias ayudaron a bajar al camarlengo. Luego le tocó el turno a ella. ¿Qué fue de él? Preguntó mientras descendían, procurando mantener un tono de calma. Me refiero al cardenal que lo acogió. Dejó el colegio cardenalicio para pasar a ocupar otro cargo. Vittoria se sorprendió. Y luego, lamentablemente, falleció. Oh, le mie condogliense, dijo Vittoria. ¿Hace mucho? Ventresca se volvió. Las sombras acentuaban el dolor que se translucía en su rostro. Hace exactamente 15 días. Ahora mismo vamos a verlo. Capítulo 84. La iluminación era en el interior de la cámara de los archivos. Era tenue. El cubículo era mucho más pequeño que el anterior en el que había estado Landon. Menos aire, menos tiempo. Debería haberle pedido a Olivetti que encendiera el dispositivo de regeneración del aire interior. Localizó rápidamente la sección en la que se encontraban los registros de Belle Arti. No tenía pérdida. Ocupaban al menos 8 estanterías. La Iglesia Católica poseía millones de piezas repartidas por todo el mundo. Landon revisó los estantes en busca de Gian Lorenzo Bernini. Empezó su búsqueda en la parte baja de la primera estantería, en el punto donde creía que empezaría la B. Tras experimentar un momento de pánico, se dio cuenta de que, para su consternación, los registros no estaban ordenados alfabéticamente. ¿Por qué no me sorprende? No fue hasta que volvió al principio de la colección y se subió a una escalerilla para acceder a la parte superior de la estantería, cuando comprendió cuál era la organización de la cámara. Precariamente encaramado en los estantes superiores, finalmente encontró los registros más voluminosos, los que pertenecían a los maestros del Renacimiento: Miguel Ángel, Rafael, Leonardo, Botticelli. Descubrió entonces que los registros estaban dispuestos según el valor monetario de la colección de cada artista. Entre los de Rafael y Miguel Ángel, encontró el de Bernini. Medía más de 10 centímetros de grosor. Casi sin aliento, descendió la escalerilla con el pesado volumen a cuestas. Luego, como se dio un niño con un cómic se tratara, se sentó en el suelo y abrió el registro. El libro estaba encuadernado en tela y era muy pesado. Estaba escrito a mano, en italiano, y cada página catalogaba una única obra. La ficha incluía una breve descripción, la fecha de realización, la localización, el coste de los materiales y, en algunos casos, un tosco boceto de la pieza. Landon fue pasando las páginas, más de 800 en total. Sin duda, Bernini había sido un hombre muy ocupado. Cuando estudiaba historia del arte, Landon solía preguntarse cómo era posible que algunos artistas hubieran podido crear tantas obras. Posteriormente descubriría, para su decepción, que los más famosos tan solo habrían creado una pequeña parte de su producción. En realidad, dirigían estudios donde formaban a jóvenes artistas para que ejecutaran sus diseños. Escultores como Bernini hacían miniaturas en arcilla y contrataban a otros para que las ampliaran en mármol. Landon sabía que si a Bernini se le hubiera pedido que ejecutara personalmente todos sus encargos, a día de hoy todavía no habría terminado. «El índice», dijo en voz alta para mantener a raya sus divagaciones. Pasó directamente al final del libro con la intención de buscar en la letra F títulos en los que apareciera la palabra foco, fuego. Sin embargo, las obras cuyo nombre empezaba por F no estaban todas juntas. Maldijo por lo bajo. ¿Qué tendrá esta gente en contra del orden alfabético? Al parecer, las entradas habían sido registradas cronológicamente, una a una, a medida que Bernini las había ido creando. Todo estaba listado por fecha. No le servía de nada. Mientras repasaba la lista, otro pensamiento descorazonador acudió a su mente. Era posible que el título de la escultura que estaba buscando no contuviera la palabra fuego. De hecho, las dos anteriores, Habacuc y el Ángel y West Ponente, no contenían referencias específicas a tierra o a aire. Se pasó un minuto o dos hojeando el archivo con la esperanza de que alguna ilustración le llamara la atención. Nada. Vio docenas de obras sobre las que nunca había oído hablar, aunque también muchas otras que reconoció. Daniel y el León, Apolo y Dafne, así como media docena de fuentes. Cuando vio estas últimas, no pudo evitar anticiparse a los acontecimientos. Agua. Se preguntó si el cuarto altar de la ciencia sería una fuente. Parecía el tributo perfecto al agua. Landon esperaba poder atrapar al asesino antes de tener que considerar el elemento agua. Bernini había creado docenas de fuentes en Roma, la mayoría de ellas delante de iglesias. Volvió a prestar atención a lo que tenía entre manos. Fuego. Mientras seguía buscando en el libro, recordó las alentadoras palabras de Vittoria. Habías oído hablar de las dos primeras esculturas. Lo más seguro es que también conozcas esta. Repasó de nuevo el índice en busca de títulos conocidos. A algunos le sonaban, pero ninguno le decía nada en especial. Landon se dio cuenta de que no lograría terminar su búsqueda sin desmayarse antes. Así que, muy a su pesar, decidió que debía sacar el libro de la cámara. No es más que un registro, pensó. No es como si sacara un folio original de Galileo. Recordó entonces la página que guardaba en el bolsillo interior de su americana y se dijo que debía devolverla antes de irse. Extendió los brazos para recoger el libro, pero al hacerlo vio algo que lo hizo detenerse. Aunque había numerosas anotaciones en todo el índice, la que acababa de llamarle la atención era extraña. La nota indicaba que la famosa escultura de Bernini, el Éxtasis de Santa Teresa, había sido trasladada desde su ubicación original en el Vaticano, poco después de ser inaugurada. Pero no era eso lo que se le había hecho extraña. Ya conocía el accidentado pasado de la estatua. Si bien no pocos la consideraban una obra maestra, el Papa Urbano VIII le había rechazado por encontrarla sexualmente demasiado explícita para el Vaticano, y la desterró a una obscura capilla al otro extremo de la ciudad. Lo que llamó la atención de Landon fue que, al parecer, la obra había sido finalmente colocada en una de las 5 iglesias de su lista. Más aún, según la nota, había sido trasladada ahí per suggerimento del artista. Por sugerencia del artista. Estaba confundido. No tenía sentido que Bernini hubiera sugerido que su obra maestra fuera a parar a un lugar desconocido. Todos los artistas querían que su obra se exhibiera en un lugar destacado, no en un... Landon vaciló. A no ser que... Le costaba incluso contemplar la idea. ¿Era posible? ¿Había creado Bernini una obra tan explícita para obligar así al Vaticano a esconderla en un lugar apartado? ¿En una ubicación que él mismo habría sugerido? Quizá una iglesia remota situada en línea recta con el aliento del West Ponente. A medida que su entusiasmo iba en aumento, su vaga familiaridad con la estatua hizo acto de presencia, recordándole que la obra no tenía nada que ver con el fuego. La escultura, como podía confirmar cualquiera que la hubiera visto, era cualquier cosa menos científica. Pornográfica quizá, pero no científica. En una ocasión, un crítico inglés condenó el Éxtasis de Santa Teresa por tratarse del ornamento más inapropiado jamás colocado en una iglesia católica. Landon podía entender la controversia. La estatua representaba a Santa Teresa tumbada de espaldas, presa de las sacudidas de un intenso orgasmo. No encajaba mucho en el Vaticano. Buscó la descripción de la obra en el registro. Cuando vio el boceto, sintió un instantáneo e inesperado destello de esperanza. En él comprobó que efectivamente Santa Teresa estaba disfrutando, pero también había otra figura en la estatua que Landon había olvidado. Un ángel. Y entonces recordó la sórdida leyenda. Santa Teresa había sido una monja santificada tras asegurar que un ángel la había visitado en sueños. Posteriormente, los críticos apuntaron que ese encuentro debía de haber sido más sexual que espiritual. Garabateada a pie de página había una cita de la propia santa que dejaba poco margen a la imaginación. Su candente flecha dorada me penetró varias veces, penetró hasta mis entrañas. Sentí una dulzura tan extrema que habría deseado que no terminara nunca. Landon sonrió. Si esto no es la metáfora de un encuentro sexual, no sé qué es. Su sonrisa se debía a sí mismo a la descripción de la obra que aparecía en el registro. Aunque el párrafo estaba en italiano, distinguió la palabra fuoco media docena de veces. La flecha del ángel con fuego en su punta. Rayos de fuego que surgen de la cabeza del ángel. Mujer inflamada por el fuego de la pasión. No estuvo completamente convencido hasta que volvió a mirar el boceto. El ángel alzaba su flecha en llamas como si de una baliza se tratara, señalando el camino. Deja que los ángeles guíen tu noble búsqueda. Incluso el tipo de ángel que Bernini había seleccionado parecía significativo. Es un serafín, advirtió. Serafín significa literalmente fogoso. Robert Landon no era un hombre que necesitara confirmación divina, pero cuando leyó el nombre de la iglesia en la que ahora se encontraba la escultura, decidió que bien podía terminar convirtiéndose a la fe católica. Santa María de la Victoria. Victoria, pensó con una sonrisa. Perfecto. Al ponerse en pie sintió un leve mareo. Le echó un vistazo a la escalera de mano y se preguntó si debería volver a colocar el libro en su sitio. Ni hablar, pensó. Ya lo hará el padre Jackie. Cerró sus páginas y lo dejó al pie de la estantería. Cuando se dirigía hacia el botón brillante que había junto a la salida electrónica de la cámara, Landon notó que empezaba a respirar con dificultad. No obstante, también se sentía rejuvenecido por su buena fortuna. Lamentablemente, esa buena fortuna se agotó antes de que pudiera salir. Sin advertencia previa, la cámara emitió un sonoro suspiro y las luces se apagaron. Ya no se veía el botón de salida. Como un enorme animal al expirar, todo el complejo quedó completamente a oscuras. Alguien acababa de cortar el suministro eléctrico.